Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arranca la tarde de COPE en un miércoles muy económico con cifras que afectan directamente al bolsillo. Para empezar, hoy hemos conocido cómo cerró el IPC del pasado año y fue con una subida. Concretamente, cerró al 2,8% por encima del umbral fijado por la Unión Europea. Los carburantes, la electricidad y el ocio son los que han impulsado que los precios sigan subiendo, aunque es verdad que cada vez a un ritmo menor. Pero lo que más preocupa a los expertos es la inflación subyacente, es decir, la que excluye lo más volátil, que es la energía y los alimentos frescos, y que es la más difícil siempre de controlar. Escucha a María Jesús Fernández, es economista de la Fundación de Cajas de Ahorro.
El aumento de la inflación de diciembre también ha procedido de la subyacente, y esto es lo preocupante y la diferencia con respecto a lo que ha sucedido en los dos o tres meses anteriores, puesto que este componente de la inflación, la subyacente, sí que refleja la existencia de tensiones estructurales inflacionistas que no terminan de contenerse.
Y te decía que hoy hemos conocido diferentes cifras, porque también se ha publicado el índice de referencia del alquiler. ¿Esto para qué sirve? Pues para fijar el porcentaje máximo con el que un propietario puede subir el alquiler a su inquilino. Este índice pasa del 2,2% al 2,28%. Marta Ruiz es la jefa de economía aquí en COPE. Marta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto afecta a inquilinos y caseros. ¿A qué contrato se aplica exactamente, Marta?
Se aplica a todos los contratos firmados desde la entrada en vigor de la ley de vivienda, ¿no?, que es la que recoge este índice desde el 25 de mayo del 2023. Para contratos anteriores, la referencia será el IPC, que ha quedado en el 2,8% en diciembre, por encima, por tanto, de ese tope del alquiler, que ahora mismo se traduciría, por poner un ejemplo, en 20 euros más al mes para un alquiler de unos 900 euros. Esto sería el máximo que podría subir el casero en esa revisión anual. Hay que recordar que la subida, Pilar, no es obligatoria y que esto es lo máximo que se puede incrementar. Se puede subir menos o dejarlo como está. Eso sí, cualquier cambio en la renta pues se tiene que avisar con antelación y por escrito y cumpliendo lo que se haya pactado, lógicamente, en el contrato que se firmó en su momento.
Pero dices, no es obligatoria.
No,
este
no es obligatoria.
Es el máximo.
Es el máximo.
Tú, si
eso
quieres,
es.
Puedes subir menos, pero más nunca.
Efectivamente.
¿Y cómo se calcula esta cifra, Marta?
Bueno, es una fórmula muy compleja, Pilar. Mira, se tiene en cuenta la inflación general, la inflación subyacente, las tasas de crecimiento anual de ambos índices, también la mensual y la evolución que se espera de esas inflaciones, y a eso se le aplica un coeficiente moderador que tiene en cuenta por las circunstancias del mercado del alquiler, y este coeficiente lo elabora el Ministerio de Vivienda y de Economía. Vamos, un follón de fórmula que el objetivo fundamental es que la revisión del alquiler no supere la inflación y que tampoco se desboque ese incremento en episodios de crisis de precios como hemos visto en la guerra de Ucrania.
Pues gracias, Marta, por contarnos todos estos detalles, por esta explicación. Y si te estás preguntando hasta cuándo tendremos la ola de frío, me temo que tendremos que esperar hasta este domingo. Esta próxima madrugada volverá a ser gélida. Veremos si se superan las temperaturas de esta pasada noche. Los récords han estado en Castilla y León y en Castilla-La Mancha. Han llegado a los 12,4 grados bajo cero en Cuéllar, en Segovia, y a los 10 bajo cero en Molina de Aragón, en Guadalajara, y también en Tembleque, en Toledo. Y en Alicante y Palma, es decir, en zonas de costa, esta mañana estaban a 0 grados. A medianoche se vuelven a activar las alertas amarillas por frío en las dos Castillas, en Extremadura, en la provincia de Sevilla y también en la de Ourense, y en el norte de Aragón y Cataluña. Y como sabes, se está investigando al jugador del Sevilla, Quique Salas, por presunta estafa. El sevillista presuntamente forzaba que el árbitro le sacara tarjeta amarilla para que personas de su círculo cercano, que previamente habían apostado a que Salas terminaba el partido con esa tarjeta, pudiesen ganar la apuesta y con ello mucho dinero. Ahora mismo Salas se encuentra en libertad, pero se enfrenta a un delito de estafa. Y precisamente tras conocer este asunto, tras conocer esta presunta estafa, nos hemos preguntado sobre las apuestas. ¿Cómo funcionan en nuestro país? ¿Quién puede apostar? ¿Cómo se hace de manera online y también en los locales físicamente? Enseguida vamos a hablar de ello. Y decíamos que hace mucho frío y te pregunto, ¿eres de los de ande yo caliente, ríase la gente, vas como una cebolla con capas, capas y capas estos días de temperaturas bajas? Rosa Rosado.
Buenas tardes, Pilar. Pues si eres de los que para dormir parece que se van a Siberia, nos lo cuentas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti se reúne con el club para analizar la situación deportiva.
Ahora contamos detalles y luego le hemos visto muy serio en la rueda de prensa previa al partido de Copa contra el Celta. Así encaja Ancelotti las últimas críticas.
Sigo la onda de la crítica, que un día eres el mejor del mundo, el otro día eres el más tonto. Afortunadamente tengo el equilibrio necesario, que me lo ha dado la experiencia de tener el equilibrio y de no seguir esta onda, porque si tú sigues esta onda, no sabes quién eres. ¿Eres el mejor o el más tonto? Yo no pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que soy el más tonto.
Miguel Ángel Díaz esta mañana se ha reunido a Ancelotti con el club. Detalles de este encuentro.
Ha sido antes del entrenamiento. Se han reunido el entrenador Carlo Ancelotti con José Ángel Sánchez, el director general corporativo, para analizar la situación del equipo tras el 0-4. El italiano sigue pidiendo fichajes al club y sueña con la llegada de Alexander Arnold. Tras el entreno, ha comparecido con gesto serio en la sala de prensa, donde no ha querido responder a la pregunta de si el problema es de actitud o de fútbol. Ancelotti asegura que confía en la plantilla, dice que pagaron una cuenta muy cara el domingo y reconoce que hubo un déficit de compromiso ante el Barça.
La falta de compromiso es una falta de compromiso colectivo, no es un compromiso individual. La palabra compromiso se utiliza muchas veces, propio porque es un aspecto muy importante del juego. El compromiso añadido a la calidad de lo que te hace tener el éxito. Y no siempre tú puedes tener un compromiso individual, pero no siempre eres capaz de tener un compromiso de todos juntos.
Entre las preguntas que ha habido esta mañana Carlo Ancelotti estaba la de los fichajes, pero no quiere contestarme el Chorruí.
No ha querido desvelar sus conversaciones con el club. Dice que mañana es un partido muy importante para olvidarse lo realizado ante el Fútbol Club Barcelona, que dolió pero que no les ha hundido. Dice que es optimista, que queda mucha temporada y que están todavía en todas las competiciones bien posicionados. Ha confirmado que Tchouaméni va a seguir jugando de central hasta que llegue Álava, que mañana puede que cambie algo en ese 11, aunque la idea es meter el mejor equipo posible, como siempre. Eso sí, ha confirmado que va a jugar Lunin. Y cuando se le ha preguntado sobre si va a haber fichajes, si ha habido un cambio de opinión, Ancelotti ha confirmado lo que venimos contando en COPE.
Repito, no hemos cambiado la idea, solo que son discursos que hacemos con el club para intentar de hacer lo máximo para tener el Real Madrid competitivo. Y como he dicho, hablar aquí de este tema, de lo que yo hablo con el club, no me parece correcto.
¿Carlo Ancelotti cree que este equipo necesita algún refuerzo en este mes de enero?
No te contesto.
Y mañana el Celta. Noticias deportivas. Arancha Rodríguez.
Mbappé, Bellingham, Valverde recuperados de sus molestias musculares y Eduardo Camavinga, tras superar su proceso gripal, se han ejercitado con el resto de sus compañeros y estarán disponibles para el partido de mañana de octavos de final de la Copa del Rey. Ancelotti planea al menos un cambio por línea, incluida la portería, donde ya ha avanzado que será Lunin el portero titular. Modric y Vinicius se perfilan como titulares, ya que no estarán disponibles por sanción para el partido del fin de semana de Liga ante Las Palmas.
Fue una de las noticias de portada ayer. Quique Salas, jugador del Sevilla, acusado de fraude en las apuestas, que ha hecho hoy el futbolista Escalera.
Quique Salas, investigado por un supuesto delito de estafa en las apuestas, ha entrenado con el grupo, incluso ha estado sonriendo en las primeras tareas. El Sevilla sacó inmediatamente un comunicado al respecto de la investigación policial a Quique Salas, diciendo que quiere mostrar su total respeto a los procedimientos judiciales e igualmente quiere destacar su respeto al principio de presunción de inocencia del propio Quique Salas.
La otra noticia de la mañana, Elena Condis, es que Ronald Araújo se queda, no se marcha del Barça.
Giro de guión, lo avanzó Mundo Deportivo, lo hemos podido confirmar, va a renovar su contrato más allá de 2026. Una conversación con Deco anoche, el cariño de sus compañeros, la confianza de Hansi Flick, que ahora va a jugar por la baja de Íñigo Martínez, claves para que el segundo capitán reconsidere su decisión. El Barça le ha prometido que hará un esfuerzo económico para mejorarle el sueldo y que van a fijar una cláusula razonable. Ahora mismo es el que tiene de los sueldos más bajos de la plantilla. A finales de esta semana, reunión Deco y agentes de Araújo para abordar su renovación más allá de 2026.
Esta noche a las 9 se juega el Barcelona-Betis. Víctor Navarro no está en la lista Ansu Fati.
Tercer partido que se queda fuera de la convocatoria. Aviso claro del Barça. Debe irse. Ansu no quiere, pero el Barça, Flick, Laporta, Deco se lo dejan claro. Debe buscarse un equipo para lo que resta de temporada. Quien sí estará, y además, como decía Elena, porque se queda, es Ronald Araujo y de titular esta noche cubriendo la baja de Íñigo Martínez. Chesney cumple sanción por la expulsión en Supercopa, así que Iñaki Peña será titular. Hoy en el partido en Montjuic se esperan 5 grados de temperatura, 37.000 personas, la afluencia de gente más baja de lo que llevamos de temporada en Montjuic, y se ofrecerá al inicio del partido la Supercopa de España ante la afición.
¿Y cómo está el Betis, Andrés Ocaña?
Va a tener que apelar el Betis a la heroica para vencer al FC Barcelona, porque aparte de la depresión futbolística en la que vive, no va a contar con su máximo goleador, con Giovanni Lo Celso, lesionado el día de Valladolid. Tampoco ha podido recuperar al Chimi Ávila, que le mete mucha energía al equipo, aunque sí entra en la lista de convocados Pablo Fornals. Va a hacer rotaciones el entrenador, que volverá a poner en punta a Víctor Roque, el jugador procedente cedido del FC Barcelona, y con el morbo de ver también a Abde en la banda izquierda.
A las 9:30, Elche Atlético de Madrid. Allí va el campeón de invierno de primera, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha viajado esta mañana a Elche con la intención de sumar el pleno de 15 victorias consecutivas que además le permitan colarse en los cuartos de final de la Copa del Rey frente a un Elche que está arriba en la segunda división y que no lo va a poner fácil. El Cholo no va a poder contar ni con Jiménez ni con Langlet, que se quedaron en la capital de España, y va a hacer muchas rotaciones teniendo en cuenta el calendario que viene.
Enseguida, más de la Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Después de las fiestas, regresa a tu rutina con más fuerza que nunca. En HSN tienen todo lo que necesitas para potenciar tu vuelta al gym. Nutrición deportiva y alimentación saludable de calidad para hacer de este año tu mejor versión. Y esta semana con descuentos increíbles en hsnstore.com. No te los pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Anoche en la Copa, Ourense 0, Valencia 2.
Sadik, ingresa en área, recorta, chuta, gol del Valencia.
Con Rafa Villarejo, el primer equipo en cuartos es el Valencia.
Cumplió el trámite, que visto lo visto no es poco para este Valencia de mínimos. Sadik se estrenó como goleador y esa es la mejor noticia, y con la unidad B le dio para darse una alegría que le coloca en cuartos, aunque, como avisa su técnico Carlos Corberán, no hay que desviar la atención del verdadero objetivo, la permanencia en primera. Aún así avisa que no regalarán la Copa.
Nosotros vamos a seguir peleando las competiciones que estamos jugando. No cambia nuestra prioridad, sabemos el objetivo que tenemos, pero no vamos a regalar una competición copera porque la respeto mucho, por historia del club, por historia de la competición, por respeto a todos nuestros aficionados. Y eso es un orgullo, es una responsabilidad, y tenemos que seguir compitiendo cada partido en las diferentes competiciones que tenemos.
Dos partidos a las 7:30. El Leganés juega en la casa del líder de segunda, el Almería, Santi Duque.
Finalmente, Borja podrá contar corro con Juan Soriano, que ha sido sancionado con solo un partido por su roja en Cornellá y será titular en la portería. En defensa, todo apunta que Altimira y Javi Hernández estarán en los laterales, con oportunidad en el centro del campo para Roberto López y Julián Chico, y en la punta de ataque, formando con Munir el Haddadi y Diego García.
Y el Getafe en Pontevedra, Gema Santos.
Y ya ha llegado el Geta a tierras gallegas y Bordalás ha ido literalmente con todo corro porque no se fía nada del Pontevedra a pesar de la diferencia de categoría, porque te recuerdo que el gallego es el único que queda de segunda ref en competición y es el auténtico matagigantes de esta edición de la Copa, porque ha eliminado al Levante, al Villarreal y al Mallorca. Pasarón vivirá un nuevo lleno esta tarde con toda la ciudad volcada y una asistencia esperada de más de 10.000 espectadores, y Bordalás, como te digo, saldrá con todo para pasar a cuartos de final, aunque también es verdad que es un once casi obligado porque ya sabes que con su plantilla corta no puede hacer muchas rotaciones.
Mañana el Celta juega en el Bernabéu. Noticias del equipo gallego, Álvaro Lorenzo.
Tiene Claudio Corro a Marcos Alonso entre algodones para poder llegar al partido. Lo que más preocupa en Vigo son las bajas en ataque. Sin Aspas, Alfon ni Undubicas, que podría salir. Se fijan en el duelo en Balaídos, donde sufrieron los blancos. Va a debutar Giraldez en el Bernabéu tras jugar en la cantera blanca y avisa de un rival herido tras la Supercopa.
Los hace más peligrosos todavía. Creo que es un equipo que cuando juega los 100% y está con un nivel de energía bueno y con un nivel de motivación y de atrevimiento bueno, es un equipo muy, muy, muy peligroso, y ojalá pues podamos hacerles correr detrás de la pelota, minimizarles su potencial ofensivo.
Mañana hay un partidazo, el Athletic de Bilbao, Osasuna, José Ángel Peña, pero la noticia en Bilbao es la llegada de Herrera a Argentina.
Así es, el jugador vizcaíno ya está en Buenos Aires, donde su llegada ha generado muchísima expectación mediática. Herrera pasa estas horas el reconocimiento médico, trámite previo a fichar por el Boca Juniors. Así pues, su marcha se suma a la de Padilla, cedido al Pumas mexicano. Obviamente, ninguno de los dos jugará mañana ante los Osasuna. Quien también lo tiene complicado para estar a disposición de Valverde para ese partido es Ancet. El mediapunta navarro arrastra un esguince en el tobillo derecho y está casi descartado.
Ander Herrera, su llegada Argentina.
Un club gigante, especial, con una historia única y con una pasión única. Desde hace muchos años, mi padre trabajó aquí mucho tiempo, me habló mucho de Boca y mantengo esa pasión desde niño, ¿no?
Alberto San, ¿qué ha dicho Vicente Moreno esta mañana?
Vicente Moreno no ha dado la convocatoria, sí que ha dicho que no va a estar Brian Zaragoza, sí que llega Iker Muñoz. Le dan mucha importancia al balón parado y tienen muchas ganas e ilusión por estar en cuartos. El técnico rojillo califica el encuentro de mañana de partidazo.
Es un partidazo y creo que poder vivir este partido, somos unos afortunados. Incluso se hizo un sorteo para las entradas y habían incluso más de 3.000 personas apuntadas al sorteo, creo que son casi 600 las que van a estar allí, o sea, son gente que cree en nosotros para ese partido. Nosotros creemos también en nosotros para ese partido y te puedo asegurar que vamos con toda la intención de pasar la eliminatoria.
El otro partido de mañana es el Real Sociedad Rayo. Empezamos en San Sebastián. Mauri Yáquez.
Y Manol recupera para el choque de mañana a Zubeldia, Zubimendi y Becker. Lo de Zubimendi ha quedado en un susto, salió muy tocado el partido ante el Villarreal, pero lo dicho, va a estar mañana ante el Rayo Vallecano. Zubeldia vuelve tras sanción y Becker está convocado. Recordemos que ha estado ausente las últimas fechas por el fallecimiento de su madre. Mañana la Real Sociedad a por todo y Manol no va a reservar nada y que, por cierto, ha dicho que no ha ensayado penaltis.
A esta hora está hablando el entrenador del Rayo Vallecano y trabaja el equipo en unos minutos, Carlos Ganga.
Le llega esta eliminatoria al Rayo en el mejor momento de resultados de la temporada, ya sin la convulsión de James Rodríguez y con el recuerdo de la primera jornada de Liga cuando el Rayo ganó en San Sebastián a la Real Sociedad 1-2. Batalla y RDT serán baja. Vamos a ver si hay alguna ausencia más en el último entrenamiento a puerta abierta que arranca a las 4.
Mercado de fichajes, una noticia importante en el Betis. Andrés Ocaña, se marcha el portero Ruiz Silva.
Segunda salida en el mercado de invierno del Real Betis. Balompié, después de la de Asane Diao por 11,5 millones de euros al Como italiano, se marcha al Sporting de Lisboa el bueno de Ruiz Silva, el portero titular de Manuel Pellegrini, que de momento va a ser sustituido por el jugador del filial Guillerme. Una cesión con opción de compra obligatoria que podría alcanzar los 5 millones de euros.
En el Celta, Tadeo Allende se marcha al Inter de Miami cedido y en Mallorca colea todavía el acoso a las aficionadas del Mallorca en la Supercopa de Europa, Supercopa de España, jugada en Arabia Saudí. Y atención, porque la federación está llegando varios mensajes del conjunto mallorquinista. Jordi Jiménez.
Indignación máxima en Mallorca ante el silencio de la federación. Incomprensible también el silencio de su presidente Rafael Luzán sobre el episodio de acoso vivido por la expedición del Real Mallorca, aficionados y familiares de los jugadores. El Mallorca ha enviado a todo esto un informe de todo lo sucedido a la Federación Española. Mientras, el asunto ha llegado hasta el gobierno balear. Ante el ninguneo del gobierno de Pedro Sánchez, una carta de protesta enviada al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán, por parte del gobierno balear.
Enseguida, Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Abierto de Australia, qué fácil ha ganado Carlitos Alcaraz. Ángel García.
Sí, sabíamos que iba a ganar al japonés Nishioka y que se iba a meter a tercera ronda, por cierto, el viernes ante el portugués Borges, pero nos ha dejado dos grandes noticias. La primera, el mejor set de su carrera, el 6-0 inicial en 18 minutos con solo 4 puntos en contra. Y la segunda, el nuevo saque funciona, 14 aces, 0 bolas de break y ha firmado en la cámara: soy un robot al servicio, soy un robot de saque. Este es Carlos Alcaraz hablando de ese nuevo saque.
Sobre todo es el lanzamiento de la bola. En el primer partido algunas veces era demasiado adelante, otras muy baja, nunca encontraba el punto correcto y al final el saque es prácticamente lo más importante. Hoy la verdad que ha sido un partido muy, muy positivo, lo cual me da mucha confianza de cara a los siguientes partidos con el tema del saque y esperemos seguir así o incluso mejor.
Y ahora mismo Ángel acaba de terminar el partido de Davidovich.
A la 1:15 de la madrugada en Melbourne y después de 4 horas y 51 minutos de batalla, extraordinaria noticia porque Alejandro Davidovich le ha remontado 2 sets al canadiense Félix Auger-Aliassime. Muy buena noticia también la de Paula Badosa, 6-1, 6-0, paliza a la australiana Gibson, victoria también de Roberto Carballés y en cambio derrotas de Martínez, de Bouzas y de Buxa. Ganó Novak Djokovic, aunque se volvió a dejar un set por el camino.
Recuerden, siguiente rival de Alcaraz, Nuno Borges. Vamos al Dakar porque Carlos Miquel, gran noticia, ha ganado Nani Roma en coches.
Nani Roma rompió en lágrimas nada más cruzar la meta de Subaita porque es su primera victoria de etapa desde 2015 y después de pasar unos años muy complicados, hace solo 2 temporadas, tuvo un cáncer, tiene a su hijo con un problema de paraplegia por un accidente de motocross y esto para él demuestra que hay que volver al Dakar. Es el primer triunfo también de Ford y esa es una alegría máxima en el equipo. En la general Lategan aventaja en 2:27 al rally, se lo juegan hoy todo a una carta y también pasará lo mismo en motos, pero lo tiene más complicado Tosas Arena, que está a más de 16 minutos del líder Sanders.
Vamos con el baloncesto en la Euroliga. Gran partido, le ganó el Real Madrid con gran tanteo a Maccabi, pero la noticia está en que está a punto de fichar un base, Daniel Asenjo.
Dennis Smith Jr., que ya está en Madrid, como ha dejado ver en sus redes sociales. Base, 27 años y número 9 del draft en 2017. Fuerte físicamente y gran defensor, aunque lleva sin jugar desde marzo cuando terminó su etapa en los Nets. A la espera de refuerzos, anoche el Real Madrid ganó a Maccabi en un festival ofensivo 116-113 en el partido con mayor anotación en la historia de la Euroliga. Campazzo terminó con 43 de valoración, su récord personal. Mañana, Olympiacos.
Baskonia perdió contra Olympiacos. Roberto Arriaga.
Pues Baskonia fue ayer un equipo completamente diferente al del sábado, en el que perdía por más de 30 puntos en Girona, frente al líder de la Euroliga, frente a Olympiacos, al que le discutió el partido hasta la prórroga. Es bien cierto que recuperaba respecto de ese anterior partido mencionado a Kamar Baldwin y a Lucas Savanich, que hicieron un buen partido junto con Rocavopoulos y Luabu Cabarrot, todos ellos por encima de los 10 puntos. Pero a la hora de la verdad, las individualidades de Olympiacos superaron al juego de equipo que planteó Baskonia. Al final, en la prórroga, 101-102 para Olympiacos.
Hoy el Barça juega contra Panathinaikos. Este es Peñarroya, hablando de Billy Hernán Gómez.
Decisión técnica, yo con Billy no tengo absolutamente ningún problema, estoy encantado con él. Él lo sabe, yo he hablado con él. Evidentemente, yo sé cómo va este mundo y podéis buscar todas las cabalas y todas las películas que queráis. Pero la situación es más sencilla de todo el rebomborio que le queráis dar.
Cuéntanos, Albert Díez.
A las 8:30 este partido, el primero de los 3 que tiene el Barcelona esta semana, los 3 en el Palau, con la mente puesta en asegurar la plaza en la Copa, con el caso Billy Hernán Gómez sobre la mesa y con la duda de Abrines. Así se presenta el Barça al partido. Abrines, por cierto, que ha hecho parte de la sesión de tiro de esta mañana. El Barcelona busca el triunfo número 12 en Europa. Panathinaikos es segundo en la clasificación con 13 victorias.
Equipos españoles que juegan en Europa, pero no en la Euroliga. Santi Asenjo.
En la Eurocup ayer ganó el Valencia ante el Iecta Tbilisi 91-96. Hoy tenemos duelo español. El Gran Canaria recibirá al Juventud a las 9. Y en la Eurocopa FIBA ayer perdió el Zaragoza 86-75 frente al Oporto. Además, hoy a las 8 el Bilbao Basket recibirá al Sassari italiano.
Y en el Parra Center, Cleveland y Oklahoma siguen a lo suyo. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ambos ganaron por 2 dígitos. Los Cavaliers por 10 en Indiana y los Thunder por 16 en Filadelfia. Del resto de la noche, destacar la victoria de los Bucks ante los Kings, que corta la racha de 7 triunfos seguidos de los de Sacramento, la de los Nets de Jordi Fernández en Portland y el triunfo de los Nuggets en Dallas con triple doble de Jokic y 45 puntos de Jamal Murray.
Balonmano Mundial, enviado especial Luis Malvar, mañana debuta España.
Los hispanos entrenan esta tarde a partir de las 6 preparando el partido de debut de mañana en ese Mundial 2025 ante Chile. Será un encuentro en el que van a debutar hasta 5 jugadores por debajo de 21 años en esa regeneración que lleva a cabo Jordi Rivera. Hoy, afinando las cosas para mañana.
En Fútbol Sala hemos tenido sorteo de los cuartos de final. Santi Duque.
Y el bombo corra deparado un partidazo para esta última ronda antes de la Final Four. Jaén-Barça. Además, Valdepeñas se enfrentará a Movistar Inter-Zaragoza, a Palma Futsal. Y el equipo revelación de la temporada, Peñíscola, se medirá a Jimbi Cartagena en la eliminatoria, partido único, el martes 11 de febrero.
Las campeonas olímpicas de waterpolo están jugando la Copa del Mundo. Ayer ganaron a Estados Unidos, hoy a las 6 de la tarde juegan contra Grecia. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar
García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estás?
Estamos en la búsqueda esta semana de una zona del mundo donde hace mucho frío.
Por cierto, ¿qué tal la rasquilla? ¿Tú la llevas bien, no?
Sí, aguantamos bien. Sí, aguantamos bien. Nosotros vamos de sitio a sitio, somos como los futbolistas. Vamos de casa a un sitio.
Sí, pisamos poco la calle.
Efectivamente.
A ver, estamos buscando así una región donde hace mucho frío. Y te dije que hace tanto frío el lunes que pues se disputaron unos Juegos Olímpicos en esa región. Y ayer te dije que en la capital de esa región, que no es en la ciudad donde se disputaron los Juegos Olímpicos, se han llegado a registrar temperaturas de 49 grados bajo cero. Y la pista que te voy a dar hoy es muy buena, porque en esa región el idioma oficial es el inglés. Y no hay muchas regiones en el mundo donde haga mucho, mucho frío y el idioma oficial sea el inglés.
Tiene trampa eso. Si lo has dicho así, es que tiene trampa eso. Es un sitio que no entendemos nosotros como que sea anglosajón y se habla inglés.
No, creo que no tiene trampa.
Mira, ¿eh? Estaba viendo ahora los compañeros de Telemadrid, se disparan las temperaturas en Cercedilla, 15 grados. O sea, ya por la mañana hace fresco, pero sí, ojo, sí, frío, claro. Pero ahora ya van para arriba. 15 grados en Cercedilla, ¿eh?
Esa como se llama amplitud térmica, ¿no? Que hace mucho frío por la mañana y a mediodía se está
cerrando. Efectivamente, pero hay que abrigarse. Es. Un abrazo, Pedro, hasta luego. Venga, hasta mañana. Producto del partidazo, la conversación con los tertulianos de cómo vieron a Jan Laporta ayer.
Quiero que me digáis si para vosotros Laporta ha estado bien, mal o regular, o la nota que queráis ponerle a Laporta. Empiezo por ti, Mónica, ya que acabas de llegar.
En demagogia ha estado muy bien, sobresaliente.
Vale. Elías.
Mal, bien para su público.
Lama.
Ha estado Laporta, y cuando un tío está a Laporta, pues está, pues eso es gracioso, divertido, tiene chispa, y me imagino que los seguidores de Laporta estarán muy contentos con él. Los que lo vemos, que nos da igual una cosa que otra, a mí personalmente me ha decepcionado sus explicaciones.
Rico.
Actuación en la acepción, interpretación espectacular de su papel de presidente, como hacía antes con espectaculares actuaciones en su papel de oposición. Informativamente he salido de... Bueno, yo lo he oído por la radio. He escuchado la rueda de prensa y la rueda de preguntas y he acabado como he empezado. No sé nada nuevo de lo que ya sabía, es decir, me ha aclarado poco o nada.
Senabre.
Masterclass en la forma, suspenso en el contenido para mí.
Uzquiano.
Pues como yo creo que Laporta se dirige a un público muy concreto, para ellos ha estado muy bien. Se dirige a los que le quieren escuchar y se lo quieren comprar. Para los neutrales, a mí no me ha convencido con lo que ha explicado.
Maldini.
Bueno, juega, él tiene su público, ha sido una semana de gloria para él, evidentemente, de gloria absoluta, y a su público la ha convencido, seguro.
Tony Freis, a Barcelona. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Para ti cómo ha estado Laporta?
Para mí, como socio, lo que quería escuchar del presidente es que es plenamente consciente de lo que ha sucedido la semana pasada. Y de que cuando la semana pasada hablábamos de las dificultades del Barça...
Esto anoche en el partidazo y esto ahora en la encuesta en Arroba Deportes COPE que plantea este programa. Daniel Asenjo.
¿Debe fichar el Real Madrid? Hemos dado cuatro opciones. Sí, lateral y central. Solo un lateral. Solo un central. O no, no debe fichar. De momento, el 68% dice que sí, que las dos cosas. Un lateral y un central.
¿Y no? ¿Cuántos dicen que
un 17%, que es la segunda opción más elegida?
La gente quiere que venga un lateral y un central. Bueno, hablamos de todo esto, por supuesto, en el 106.3. Mucho del Real Madrid aquí en Deportes COPE.
Concierto solidario por la Dana, con el Cuarteto Casals en el Teatro Real. Por primera vez en este siglo, los instrumentos Stradivarius de Patrimonio Nacional saldrán del Palacio Real. La recaudación se destinará a los territorios afectados por la Dana. 20 de enero a las 19:30 horas. Presentan Patrimonio Nacional y Teatro Real. Entradas desde 20 euros en teatroreal.es. Fila cero disponible.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. La verdad que cuando ayer leíamos este titular nos quedábamos impresionados. La policía detiene al jugador del Sevilla, Quique Salas, por forzar tarjetas amarillas para amañar apuestas. Todo presuntamente claro está. La policía se presentó en el entrenamiento del Sevilla y se lo llevó a declarar a comisaría. Luego lo dejó en libertad y hoy José Manuel Oliva, compañero de Deportes COPE Sevilla, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
José Manuel, hoy la noticia es que ha vuelto a entrenar.
Sí, ha vuelto a entrenar esta mañana Pilar, aparentemente con relativa normalidad junto al resto de sus compañeros, aunque podemos entender perfectamente que el jugador debe ser consciente de que su futuro futbolístico está en juego. Ha llegado en el coche su compañero de equipo, Isaac Romero, como copiloto a la Ciudad Deportiva, al centro de trabajo que tiene el Sevilla, ya que ayer, en el momento de su detención por parte de la policía, se tuvo que marchar en el coche policial, dejando el suyo en las instalaciones del club. Y ahora habrá que ver si su entrenador, a partir de ahora, una vez que hoy ha vuelto a entrenar, su técnico, Xavi García Pimienta, lo va a utilizar o no en el próximo partido de Liga que tiene el Sevilla el sábado en Girona. El club, mientras tanto, prefiere ser cauto. Ayer hizo un comunicado y espera una resolución judicial firme para tomar alguna determinación.
José Manuel, ¿de qué se le acusa?
A Quique Salas se le acusa de un delito de estafa. La sospecha o los indicios que tiene el cuerpo de la policía, puestos en la pista por las casas de apuestas, que ya sabes que tienen esas alarmas que saltan en cuanto ven alguna apuesta de una cantidad superior o una apuesta reiterada. Pues bien, el cuerpo de la policía especializado en este tipo de asuntos relacionado con las apuestas apuntan a que Quique Salas, en el tramo final de la temporada pasada, entre las jornadas 31 y 38, ya el Sevilla no se está jugando prácticamente nada, habría provocado varias tarjetas amarillas de manera intencionada, entre 5 y 6, para que dos amigos, que también fueron detenidos supuestamente, obtendrían o hubieran obtenido beneficio apostando y conociendo de primera mano las intenciones del jugador. Evidentemente esto la policía entiende que puede haber algún indicio y por eso ayer mismo son detenidos tanto el jugador, Quique Salas, como estas dos personas de su círculo más íntimo y que se habrían beneficiado de esta información que Quique Salas previamente le había dado a su círculo cercano.
Y dices, José Manuel, es que saltan las alarmas cuando se apuesta con una cantidad importante. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando?
Sí, aquí a lo mejor puede llamar un poco la atención porque para la carrera de un jugador sorprende mucho un futbolista profesional, Pilar, que tiene una cantidad de dinero importante, que ganan en cantidades de dinero importante, que además había renovado recientemente hace unas semanas su contrato hasta el año 2029. A ver, el dinero no hay que perderle nunca de vista ni hay que despreciar ninguna cantidad, por supuesto, pero aquí, por lo que le cuentan a la cadena COPE, las cantidades, sin ser muy exactas y precisas, porque por un lado te hablan de unos 6.000 euros, hay quien apunta algo más, a unos 100.000 euros, incluso que a lo mejor, quién sabe si en esta investigación, si realmente va más allá, puede haber alguna persona más involucrada y puede haber alguna cantidad más, pero más o menos el beneficio que habrían obtenido estas personas cercanas a Quique Salas estaría, distintas fuentes te dicen, entre 6.000 y unos 10.000 euros.
Me llama la atención la cantidad, ¿no? Que un jugador que gana muchísimo dinero de un equipo importante como es el Sevilla se la juegue por esta, por esta cantidad. Bueno, me llama la atención en cualquier caso que cometa una ilegalidad, que esto también está por ver, ¿no? Pero que se la juegue por esta cantidad. En caso de confirmarse, ¿a qué podría enfrentarse? Y ya no solo hablo de consecuencias judiciales, sino también deportivas.
Sí, porque hay que diferenciar, creo que ambos ámbitos. Pilar, por un lado, lo penal, ¿no? Anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño tratábamos el asunto en el arranque del programa y hablábamos con el catedrático en Derecho Penal, Emilio Cortés, que nos decía que él entiende que con el Código Penal en la mano los hechos no constituyen ni estafa ni delito de corrupción deportiva. Esto es lo que él entiende con el Código Penal en la mano. Esto es el Código Penal, que ya veremos finalmente qué deciden los jueces en esta investigación que está abierta y cuya clave ahora mismo, te diría Pilar, que está en los móviles de los tres detenidos en el día de ayer, de Quique Salas y las dos personas de ese círculo cercano a él que se habrían beneficiado, porque ayer en la detención los tres se acogen a su derecho a no declarar, pero evidentemente para proseguir con esa investigación y sobre todo para constatar las pesquisas policiales, también los indicios que tiene la policía, las informaciones que tiene la policía, posiblemente la clave esté en ver qué encuentran también en esos tres móviles que la policía clonó en el día de ayer. Pero por un lado está lo penal, que decía ayer Emilio Cortés, que cree que no constituyen estafa ni delito de corrupción deportiva, y luego está los reglamentos tanto de la Liga, de la Federación Española de Fútbol y del propio código interno del Sevilla Fútbol Club. Se podría enfrentar a una suspensión de su licencia deportiva. Eso es estar entre 2 y 5 años sin jugar al fútbol. Eso en un chico joven y con un antecedente penal de este tipo sería complicar prácticamente y casi que su carrera deportiva diera un vuelco absoluto y casi se parase, ¿no? Porque estaríamos hablando de una suspensión de 2 años mínimo y a partir de ahí habría que ver qué club lo quiere contratar, etcétera, etcétera. Es una situación ahora mismo muy delicada para el jugador y vamos a ver cómo se resuelve finalmente.
La investigación está abierta y vamos a seguir muy pendientes. José Manuel Oliva, nuestro compañero de Deportes de COPE Sevilla. Gracias, José Manuel.
Un placer, Pilar. Buenas tardes.
Esa es la última hora. Quique Salas ha vuelto a entrenar, pero se le está investigando por ese presunto amaño de apuestas al forzar tarjetas amarillas supuestamente en los últimos partidos de la pasada temporada. Y Ral Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Se puede apostar a que un jugador le saquen una tarjeta amarilla?
Sí, se puede apostar a prácticamente todo. Fíjate, tengo una página de apuestas abierta ahora mismo delante de mí en el ordenador. Y se puede apostar a tarjetas amarillas, se puede apostar a tarjetas rojas, a número de corners en los partidos, también al número de goles, cuándo van a llegar esos goles, si en la primera o en la segunda mitad, también qué jugador lo va a meter, o sea, se puede apostar a todo, ¿eh? O sea, el abanico aquí es tan grande, y el caso de las tarjetas amarillas, por ejemplo, además es una apuesta que no influye muchas veces en el resultado, o sea, que si quieres amañar y hacerte con algo de dinero fácil, pues que te saquen una amarilla, imagínate, en los últimos minutos del partido, por protestar al árbitro, que es muy fácil que te la saquen, pues si tú supuestamente avisas a un amigo tuyo para que ponga cantidad de dinero en eso, pues es sencillo de conseguir.
Bueno, te veo que te has bajado tu portátil aquí al estudio, lo tienes ahora mismo sí. abierto y creo que delante de ti tienes una página de apuestas.
Sí.
¿Qué posibilidades te encuentras? ¿A qué puedes apostar?
A todo, es de todo, no solamente fútbol, lo que decía, corners, tarjetas amarillas, de todo, y además, fíjate, deportes, tienes golf, carreras de galgos, tienes, tenis, por supuesto, snooker, dardos, por ejemplo, que llama la atención, y sports, es decir, videojuegos, puedes apostar a videojuegos, e incluso política, si entras aquí y ves política, puedes apostar, por ejemplo, a los resultados de las próximas elecciones de Estados Unidos, puedes apostar a resultados de las elecciones en Australia, o sea, que puede haber gente aquí en España apostando al resultado de las elecciones federales australianas. O sea, el abanico es tan grande y incluso casino online, tragaperras, hay de todo esta página.
Y entiendo que no solamente hablamos de fútbol, es que hay más deportes también.
Sí, como te digo, hay de todo. Hay tenis, hay galgos, hay lo que te digo, cricket, de todo, dardos, incluso política.
Y en este caso de las apuestas online, ¿cómo funciona el tema del registro? Y el dinero también, ¿cómo se gestiona?
Claro, cuando apuestan sobre todo adolescentes, suele ser de forma físicamente, es decir, en un bar, por ejemplo, que tengan una máquina de apuestas y que no les pidan el DNI y se puedan colar, o cuando te puedes colar en una sala de apuestas también que no esté muy controlada, que a veces se da el caso, pero las apuestas online es más difícil porque tienes que registrar tu DNI, sería falsificando, cogiendo el DNI de tu padre o haciendo algún cambio ahí raro. Ellos te piden realmente. Te piden que registres tu DNI, por lo que, como te digo, es más difícil que se cuelen menores. Registras tu cuenta y luego ellos cotejan que es cierto, que el DNI es válido, y luego vas haciendo ingresos de dinero. Si ganas dinero, puedes retirarlo, pero claro, siempre quieres ganar más, y cuando lo pierdes, pues quieres recuperar, que esto es lo que suele pasar. También hay, esto es interesante, Pilar, porque aquí te encuentras, cuando entras en la página, los bonos de bienvenida. Hay bonos de bienvenida que te regalan, por ejemplo, dicen 200 euros gratis con tu primera apuesta. Esto, ojo, hay que leer la letra pequeña, porque no son 200 euros gratis, porque realmente tiene condicionantes, ¿no? Porque tú, para sacarlos después, tienes que haber apostado el dinero que has ingresado y en apuestas que son medianamente complicadas, es decir, que no son apuestas fáciles, es decir, no es que gane el Madrid o el Barça, que eso siempre se paga a 1,50, 1,60, 1,30, suelen ser apuestas de más de 2 de cuota, es decir, más difíciles, y tienes que haber apostado tu dinero. O sea, que los bonos estos de bienvenida con los que muchas veces se capta la gente, ¿no?, o se entran en estas páginas de apuestas, pues son un poco engañosos a veces, y hay que leer la letra pequeña.
Permíteme, Irra, que salude a Unai. Tiene 27 años, a los 16 entró por primera vez en una sala de apuestas. En teoría estaba prohibido porque era menor de edad, pero no tuvo ningún problema en acceder y en realizar esa primera apuesta. Unai, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fue así, tenías 16 años y hasta la cocina te metiste.
Sí, cuando aquello había mucho menos control y bueno, hoy en día pues hay más control, pero todavía pues bueno, la realidad es que hay muchos menores, ¿no? Yo personalmente conozco también que entran pues incluso en bares, en sitios donde hay menos control y máquinas, como bien ha dicho el compañero, apuestan físicamente, ¿no? Que es un poco el inicio para empezar, pero bueno, sí, yo empecé así en un bar que había máquina de apuestas con 15, 16 años.
Una primera apuesta y a partir de ahí empezaste a jugar.
Sí, bueno, es como todo, pues los jóvenes, adolescencia, pues siempre quieres dinero rápido, dinero fácil. Yo he sido amante del deporte toda la vida, he jugado fútbol, veo cualquier tipo de deporte, me encanta, y entonces te piensas que con esto pues puedes ganar dinero, ¿no? Y lo peor es que igual al principio puedes ganar algo de dinero, que yo siempre digo que ese siempre es el peligro, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco, al principio solo apuestas fines de semana, cantidades pequeñas, y empiezas ya a apostar, pues bueno, a medida que va pasando el tiempo, entre semana, empiezas a apostar igual a deportes que no conoces, porque ya hemos visto que la oferta, puedes hacer una apuesta a cualquier tipo de deporte en cualquier país. Entonces, pues bueno, pues ahí vas poco a poco, ¿no?, adentrándote en todo esto, y no solo la cantidad que apuestas, ¿no?, que al final puede ser alta o baja, sino todo lo que dejas de hacer también por estar apostando.
Hablaba hace un momento con Irra, con mi compañero, que hay apuestas de todo tipo. En tu caso, Unai, ¿a qué apostabas tú? ¿Al resultado? ¿A tarjetas?
A ver, al principio apuestas a cosas más sencillas, pues que quién gana, quién pierde y poco más. Pero es lo que te digo, cuando ya te vas metiendo en el bucle y vas necesitando, como digo yo, recuperar ese dinero que has perdido, apuestas a cualquier cosa, a lo que haya en ese momento, a lo que sea más rápido. Yo apostaba a deportes, pues es lo que ni conocía, yo que sé, me despertaba a la mañana, pues deportes de Asia, bádminton, ping-pong. Lo que comentaba también el compañero, al final corners en un partido que te estás viendo y en vez de estar el resultado, pues estás a ver cuántos corners hay. O sea, al final apuestas a cualquier cosa, ¿no?, a lo que hay en ese momento.
Unai, acabas apostando de madrugada, como quien dice, a un partido de la Liga Filipina, a tarjetas amarillas, por ejemplo.
Sí, vamos, o a lo que fuese. Yo me acuerdo, mi ejemplo era, yo me acuerdo que a las noches me quedaba despierto y estaba apostando a la NBA, que era un deporte que me gustaba, y pues apostaba, yo que sé, en un cuarto, yo que sé, Luka Doncic, ¿cuántos puntos ha metido? En mi caso no era Luka Doncic, porque en mi época, cuando yo apostaba hace 8 años, no estaba igual en la NBA, pero yo que sé, Ricky Rubio, ¿cuántas asistencias da esta tarde o esta noche? Cosas así, o sea, cosas aleatorias que pueden pasar o no, pero tú te piensas que lo tienes bajo control.
Unai, ¿de dónde saca un chaval de 15, 16, 17, 18 años para apostar a diario? ¿De dónde saca el dinero?
Eso es, esa es la pregunta, ¿no?, que se suele hacer, y claro, tú dices, Juan, pero un chaval, ¿cómo consigue dinero? Pues no, te vas buscando la vida, quiero decir. Al final, yo engañaba a mis padres todo el rato diciéndoles que pues que me iba a comer, que me iba a cenar. Yo muchas veces no iba a comer y no iba a cenar. Yo que sé, que me cogía un pincho de tortilla para todo el día y usaba ese dinero para apostar. Empiezas a pedir dinero a amigos, empiezas a tener deudas con esas personas, ¿no?, con amigos, que les pides 50, 100, 20 euros, y luego vas haciendo pues lo que puedes, ¿no? Pero sobre todo mentir, pedir dinero y al final, pues bueno, yo acababa robando dinero en casa también, poco a poco, para que mis padres no se diesen cuenta, pero bueno, pues acababa robando dinero en casa para apostar, ¿no? Entonces, bueno, consigues del dinero donde puedes. Un chaval de 18, 19 años lo consigue de donde puede, pero yo siempre digo, yo si hubiese estado trabajando, yo estaba estudiando, pero si hubiese estado trabajando, me gastaría el sueldo que hubiese tenido al segundo o tercer día de cobrar.
En un mes, por ejemplo, ¿cuánto podías llegar a gastarte, a apostar?
Pues nunca, o sea, fíjate, nunca ni me he parado a pensarlo, ni lo tenía, digamos, como apuntado ni localizado, porque ya te digo que me gastaba todo lo que tenía acceso y más. Es decir, podían ser un mes 200, otro mes 500, pero es lo que he comentado. Al final la cantidad no es lo importante, porque una persona que se gasta 200 euros al mes y una persona que se gasta 5.000 euros al mes, puede que tengan el mismo problema, que tengan la adicción al juego y que estén perjudicando negativamente su vida, ¿no? Pues al final, lo que digo, dejar de hacer muchas cosas, bajas el rendimiento académico, laboral, dejas de hacer deporte, estás todo el día encerrado, no duermes.
Te aíslas también, ¿no?
Te aíslas de todo el mundo, de tu familia, y entonces, pues bueno, la cantidad de dinero, pues bueno, obviamente en casos muy graves, pues tienes deudas mucho que te pueden, pues bueno, te pueden, hablando mal, te pueden joder la vida, ¿no? Pero la adicción al juego va más allá que todo eso.
En el año 2016, tú sacas todo el dinero que tienes en una cuenta para apostar y tus padres te pillan. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué te dijeron?
Bueno, hubo una primera vez que me pillaron y, bueno, accedimos a ir a un psicólogo general, pero es verdad que a mí en ese momento me entró por un oído y salí por el otro. Iba como a terapia, pero seguía jugando. Y hubo un momento ya en diciembre de ese año que ya me volvieron a pillar porque, pues eso, me pillaron que faltaba dinero en casa. Y entonces fue cuando, pues bueno, mis padres se plantaron y dijeron que a ver qué estaba pasando, qué estaba haciendo. Y entonces fue cuando pues mis padres buscaron ayuda de especialistas, ¿no? Fui a una asociación llamada Quinchalubis aquí en Bilbao, en Baracaldo, y aparte fui a una psicóloga especialista en adicción al juego, pues para hacer una rehabilitación completa y bueno, más pautas, control económico. Al final yo me controlaban todo mi dinero mis padres, lógicamente, la autoprohibición del juego a nivel estatal, que bueno, que es una herramienta positiva, ¿no? Para que no te dejen entrar a sitios donde haya control de accesos.
Que eso lo
bueno,
tiene que firmar la propia persona, ¿no?
Eso lo tiene que hacer la propia persona, efectivamente. Bueno, al final yo en su día lo tenía claro porque, bueno, mis padres también me lo decían. Yo tenía 19, 20 años y yo lo que decían mis padres, pues bueno, pues lo hacía, ¿no? Y hasta hoy en día que la tengo hecha, realizada y vamos, y ahí está fenomenal. Porque al final es una adicción, pero como siempre decimos, que es para toda la vida, ¿no? Entonces hay que ser consciente de ello y que, bueno, que yo no puedo volver a jugar porque si vuelvo a jugar, pues la volvería a liar.
Es decir, al final, con la ayuda de tus padres, fundamental, y con la ayuda de los profesionales, esa asociación, conseguiste salir de esta ludopatía, de esta adicción al juego, a las apuestas.
Eso es, sí, con ayuda de mi entorno y obviamente yo aprovechando también la oportunidad, porque muchas veces hay gente que tiene esas oportunidades y no las aprovecha, y sobre todo dándole prioridad absoluta a la recuperación. Es decir, en ese momento no hay nada más importante que tu recuperación, porque puedes tener el mejor trabajo, los mejores amigos, la mejor familia, que si no haces una buena recuperación y no te lo tomas en serio, tu vida la destrozas, ¿no? Entonces, bueno, tener paciencia, ¿no? A la gente que nos esté escuchando también, que en 3-4 meses no te rehabilitas. Es decir, yo estuve año y pico, que hay que tener paciencia y que es un proceso largo y que, bueno, que se puede salir.
Ahora te dedicas precisamente a ayudar a chavales que están en esta situación. Hay un dato, la verdad, que es muy llamativo y que es alarmante, porque según un informe de Patim, el 40% de los menores de más de 15 años han apostado alguna vez en su vida. Claro, estamos hablando de muchos chavales, del 40% que en algunos casos van a caer en esa adicción al juego.
Sí, porque ya te digo, cuanto antes, hay estudios de ello que cuanto antes empieces, más probabilidades de caer en la adicción y que sea más grave, ¿no? En este caso. Entonces, pues sí, nosotros ahora nos dedicamos, bueno, con A90 Grados, a ayudar a la gente, a trabajar todo el tema de la prevención, a dar ayuda también a esas personas que lo necesitan y poco a poco, pues bueno, pues dando voz a todo esto para que la gente, pues bueno, que si está pasando por todo esto, que pida ayuda, que es el primer paso, que es la mejor decisión que van a poder tomar y a partir de ahí, pues empezar a darle salida a todo esto, ¿no? Porque lo que bien dices, o sea, hay muchos jóvenes que están empezando a apostar y a jugar desde la inocencia, desde el desconocimiento, desde al final ser los guays y luego, pues en unos años se te puede volver en contra todo eso.
Unai, una última pregunta. Cuando tú ves noticias como la de Quique Salas, de este presunto amaño por forzar tarjetas amarillas para, bueno, para el tema de las apuestas, que es de lo que estamos hablando, ¿qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, al final, yo siempre digo que viene bien para hablar de lo que es la ludopatía y la adicción al juego, que a veces pues se nos puede olvidar. Y bueno, nosotros siempre la utilizamos de manera positiva para concienciar, ¿no? Que yo creo que es un poco la idea y, hombre, pues me da pena, ¿no? Por esa gente que se piense pues que con el dinero y las apuestas se puede ganar dinero, cuando la realidad es que a largo plazo se pierde dinero y si engañas o estafas, como se puede, bueno, o como se hace, ¿no? O se suele hacer, en este caso, pues no sabemos qué es lo que pasará. Pero bueno, que al final te pillan, ¿no? Entonces, pues bueno, el que la gente pues que tenga cuidado, sobre todo que sí que me gustaría, sobre todo, que se trabajase mucho más en todas las instituciones, todas las entidades, mucho más la prevención, incluso en el deporte profesional, porque muchas veces, ¿no?, hay personas, ¿no?, que lo tienen supuestamente todo y se meten pues en líos o incluso, bueno, que puedan tener problemas de juego, pues bueno, de adicción al juego, porque la realidad es que el que lo hay. Y no hay que mirar a un lado, ¿no?, sino hay que intentar ayudar e intentar entre todos, pues bueno, aportar para tener una mejor sociedad al final.
Y ese mensaje, como decías, para los jóvenes especialmente, desconfiar siempre del dinero fácil, porque de la misma manera que se gana de manera sencilla, se puede perder también, de manera rápida y fácilmente. Unai Garme, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación.
Gracias, Irra, también a ti.
A ti, un abrazo, Pilar.
En su primer acto público de este año 2025, Kate Middleton anunciaba que el cáncer que le diagnosticaron en marzo del año pasado ya está en fase de remisión.
Es un alivio estar ahora en remisión y permanecer centrada en la recuperación. Como sabrá cualquier persona que haya recibido un diagnóstico de cáncer, lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, espero que el año sea pleno. Hay mucho por delante. Gracias a todos por vuestro apoyo continuo.
Esto es un fragmento del mensaje que publicó la princesa de Gales ayer por la tarde en X, un mensaje que publicó tras su visita al hospital de Royal Marsden's, el mismo que en el que ha recibido tratamiento en los últimos meses. Kate Middleton hacía esa visita y agradecía a los médicos el trato recibido y habló también con los pacientes que ahora mismo se encuentran ingresados. Fue el año pasado, por estas fechas, en enero, cuando la princesa de Gales se sometió a una cirugía abdominal de la que apenas se informó y, coincidiendo con esta intervención, desapareció por completo. Dejó de aparecer públicamente, lo que provocó todo tipo de rumores. Que ella y el príncipe Guillermo estaban atravesando una crisis, que ella estaba atravesando una depresión. Bueno, hubo tanto rum rum que al final, en marzo, tuvo que grabar un vídeo en el que decía lo siguiente. La cirugía fue un éxito, sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Es lo que decía Kate Middleton en ese vídeo en el que aparecía serena y en el que también pedía espacio y privacidad para poder llevar el tratamiento. Un vídeo en el que reconocía además el shock que había supuesto el diagnóstico de esta enfermedad que ayer anunciaba que estaba remitiendo. Eva Millán, corresponsal en Londres. Buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué más se sabe de este anuncio que ha hecho la princesa de Gales?
Pues como ha sido el manual de actuación de los príncipes de Gales con toda la gestión de la enfermedad de la princesa, lo ha hecho a su manera, como a ella ha querido y con sus propias palabras. Como decíais, ayer mismo publicaba, tras esa personalísima visita al hospital en el que ella misma había recibido tratamiento, ese mensaje en redes sociales firmado con esa C, punto, que se refiere a su nombre, Catherine, en inglés, y que lógicamente revela que ha sido ella personalmente la que lo ha escrito y la que quería comunicar, como decía, con sus propias palabras, de su propia manera, que al fin el cáncer estaba en remisión. Lo que sabemos es lo que la pareja quiere que sepamos. No quieren ir más allá, no permiten que haya los habituales mediadores de palacio dando a conocer los detalles o la ausencia de información. Quieren ser ellos los que directamente lo transmitan. Y de ahí que ayer la viésemos precisamente en esa visita al hospital en la que ha sido ella la que ha querido hablar con los pacientes, unos pacientes que lógicamente veían por primera vez una representación directa en un miembro de la familia real. Siempre hay esa distancia entre la casa real y los británicos, en el sentido de que hay una brecha que es inevitable, pero en este caso ella apareció más como una paciente de cáncer que como una princesa, y hubo ese trato humano que es más difícil de ver en este tipo de visitas oficiales.
El de ayer, Eva, fue su primer acto en solitario en mucho tiempo debido al tratamiento, debido a la enfermedad. Fue un acto muy simbólico, además. No es casual que haya elegido la unidad de tratamiento de cáncer donde ha recibido tratamiento. Pero la vamos a ver más a partir de ahora. ¿Va a recuperar de alguna manera su agenda pública?
Es el objetivo, aunque siempre han dicho desde el principio que todo estará marcado por los médicos. Sin embargo, el anuncio que ella misma ha hecho acerca de que el cáncer está en remisión nos da una pista de que volverá cada vez más a la normalidad. El año pasado había dos eventos específicos en los que ella quería estar, que era el Domingo del Recuerdo, en el que en noviembre se rinde tributo a las víctimas caídas en conflicto bélico, y ese concierto de Navidad que ella celebra y que tuvo lugar en la Abadía de Westminster a principio de diciembre. Pudo estar en ambos, y esperamos que este año pueda formar parte cada vez más de los eventos que tengan lugar en el calendario real, pero siempre con esa prioridad a su salud y, como ella misma ha dicho en muchas ocasiones, esa prioridad que le quiere dar a su familia y tiempo de calidad con sus hijos, que lógicamente son, según ella misma ha reconocido, los que más han sufrido con el diagnóstico.
Bueno, pues esa es la noticia que conocíamos en las últimas horas. La hacía pública ella misma. Kate Middleton reaparecía en ese hospital en el que ha estado en los últimos meses recibiendo tratamiento contra el cáncer, y anunciaba que la enfermedad estaba remitiendo, que se encontraba bien y que, por tanto, eran buenas noticias. Lo acabamos de hablar con nuestra corresponsal allí en Londres, que es Eva Millán. Eva, gracias.
Muy buenas tardes.
Seguimos en la tarde de COPE, vienen las noticias y enseguida hablamos del apocalipsis, a ver si lo digo bien, porque que solo de pronunciarlo me entran temblores. Apocalipsis zombie, que dicen que viene uno. Agárrate, que vienen curvas.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Podía ser penalti, eso es lo que reclama Vinicius.
Sí, penalti como un pino.
No encuentro el pino de, en este caso, de Poli.
¿Penalti o no penalti? En tiempo de juego, cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da para penalti, si nadie dice que no haya
contacto. No da.
Este miércoles, desde las 7:30 de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Almería-Leganés, Pontevedra-Getafe, Barcelona-Betis, Elche-Atlético de Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. La auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus, ¡corre! Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LK6 y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí.
Wow. Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.